radionovela Ana y Gabriel.
La belleza no está en la cara de nadie, Lucy.
La mía sí.
La puerta se abre y entra un médico vestido de blanco. Tras él, doña Lucía y don Marcos Figueroa se detienen.
Que no entre nadie más. Nadie. Váyanse todos. Quédate tú, Gabriel. Y usted, doctor. Pero ustedes váyanse. Váyanse. Empiece ya, doctor.
Tiembla sobre la cama blanca, con los ojos clavados en la figura blanca del médico. El hombre la mira suavemente, sereno, hasta que al fin sonríe.
Está usted un tanto alterada, ¿eh?
Ay, me muero de impaciencia, doctor. Dígame antes si... si quedaré bien.
Bueno, no hay razones para que quede mal. Aunque, por supuesto, esa piel está muy delicada. Ofrecerá una gran sensibilidad durante días. Bueno, pero ya es tiempo de que respire. Vamos, siéntese. ¿Prefiere sentarse aquí, al borde de la cama o en la poltrona? Creo que los dos estaremos más cómodos si se sienta usted aquí, en el borde de la cama. ¿No le parece? Vamos, vamos. ¿Qué espera?
Sí, sí, doctor.
Gabriel queda silencioso. Pecho adentro desea que todo salga bien por más de una razón. No obstante, su noble corazón ya ha perdonado los años de amargura vividos junto a esta mujer. En esta hora de angustia, siente piedad por ella. Solamente piedad.
Oh, sí, Gabriel. Es digna de lástima. No solamente por lo del accidente, sino por algo más. Porque ella no sabe lo que es amar a nadie. No sabe lo que es amar.
Gabriel Cartaya cierra los ojos un instante, volviéndolos a abrir para ver a Lucy de espaldas a él, sentada al borde de la cama. El médico se coloca ante ella y sus manos comienzan a apartar los vendajes.
No, no vengas, Gabriel. Quédate ahí.
No hable. No mueva un solo músculo de su cara. Por favor.
Descuida, que no te veré hasta que el doctor lo crea prudente.
Las manos expertas del médico se mueven ante el rostro que fuera hermoso una semana antes. Un silencio tenso se hace en la habitación. Un silencio alargado, angustiado, inclemente. Y al fin, cae la última gasa del rostro de Lucy. Gabriel no respira siquiera, con los ojos clavados en el hombre.
Espléndido, espléndido.
Deme el espejo. No, no, no me engañe usted.
Convénzase, convénzase. Tome. Aquí tiene el espejo. Ha sido un triunfo, señora Cartaya. Venga a ver, ingeniero.
¡No!
No hay prisa. No hay prisa.
Tiembla el redondo espejo entre las manos cuidadas de Lucy. Otra vez el silencio, mientras los ojos grandes de ella se miran fijamente.
¿Qué dice,
No sé. Soy y no soy.
Es usted. Y es... es una bella mujer. Con todo respeto, ¿eh?
Oh, Gabriel, ven a ver, ¿quieres?
Gabriel Cartaya mira fijamente a su esposa. Con la mirada fija le repasa la cara. ¿Qué tiene? ¿Y qué no tiene ese rostro perfecto que contempla?
Di algo.
Gracias a Dios.
¿Crees? Me parece que...
Usted nota cierto enrojecimiento donde estuvieron las heridas. Eso es natural. Además, quedan aún las huellas de los hematomas.
Sí. Aún hay ciertos morados, por supuesto.
Pero hay algo más. Los ojos de Gabriel Cartaya la miran fijamente. Ante él hay un rostro perfecto. Unas facciones hermosas. Unos ojos de mirar penetrante. Pero no es un semblante humano, sino la cara de una bella estatua. No hay expresión alguna sobre la piel de seda. No hay expresión en la línea perfecta de los labios.
Por favor, no me sigas mirando así.
Ordenaré que le den una pastilla para esos nervios. Inmediatamente vendrá una enfermera para que le dé un sedante. Y también para que le ponga crema sobre la piel.
Gabriel se aleja unos pasos de la estrecha cama. Hay una sombra densa en su mirada, un peso sobre su corazón. La belleza que ha contemplado en Lucy no es humana. Las facciones son bellas, pero tan endurecidas que parecen de piedra. Lucy Figueroa aún está de espaldas, mirándose fijamente al espejo. Gabriel la mira de espaldas largamente en silencio.
Te has quedado sin habla. ¿Qué esperabas? ¿Que me hubiera convertido en un monstruo? Soy tan bella como antes. Como siempre. Más bella que ella.
Y se vuelve de golpe, ofreciendo la dureza extraña de su rostro de estreno. Su sonrisa es como la extraña sonrisa de una máscara. Únicamente sus ojos tienen vida. Brillo de fiereza. Únicamente sus ojos son humanos.
¿Qué pasó, señor ingeniero?
Nada. Nada.
Gabriel, tras abandonar la habitación, se queda de pie ante una ancha ventana del salón de visitas. El hijo de Irene Santos se le acerca apenado. Nadie le explica, porque a él nadie tiene por qué explicarle. No obstante, presiente que algo doliente pasa. Gabriel se queda largamente en silencio. No mira a ningún sitio determinado, sino al enorme cerro que se alza allá, del otro lado de la ciudad. Le duele el pensamiento, le duele el amor enorme que siente por Ana. Y el desamor que siente por Lucy.
Señor ingeniero, ¿por fin le quitaron las vendas?
Sí, por fin.
Y sigue siendo una bella mujer.
¡Ah, qué bueno!
Pero no todas las bellas cosas son humanas. Olvídelo. ¿Tú eres el hijo de Irene?
Sí, señor ingeniero. Y el chofer de doña Lucía.
Así que el hijo de Irene.
Piensa en Ana. Piensa en la miserable casa de pensión. Y en Irene Santos. Por eso se le queda mirando gravemente.
¿Tiene algo que decirme? ¿O algún recado que mandarle a mi madre? Yo apenas sí ya voy por allá, por la casa de mi madre. Pero si usted necesita algo...
Así que apenas vas por allá. Sí, claro, porque seguramente que vives allá, en la casa de doña Lucía.
Sí, señor, eso mismo. No obstante, si...
No, gracias. ¿Conoces a todos los que viven allá? Bueno, quiero decir...
¿En la casa de pensión?
Sí.
Sí, sí, señor ingeniero, a todos. Desde la puerta de la calle hasta la azotea.
Los ojos como brasas de Rolando Santos miran fijamente al hombre que tiene ante sí. No se atreve a hacer palabra el pensamiento. No, no se atreve a decir lo que piensa. Porque él piensa en Ana Valenti y en lo que ha dicho su madre sobre ella. No obstante, no sabe de dónde le nace una simpatía profunda por los dos.
Sí, por supuesto. Mañana buscaré la nueva casa para Ana. Irene es un peligro, tanto para Ana como para mí. Y hasta el hijo. También trabaja en la familia.
Gabriel. Como si despertara, se vuelve mirando de frente a Marcos Figueroa. El padre de Lucy se le queda mirando gravemente, largamente.
¿La ha visto ya?
¿Qué crees?
Supongo que con el tiempo vuelva a ser la de siempre.
¿Hablaste con el médico?
No. Él ha hecho su parte, don Marcos.
No trates de engañarme. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Quieres explicármelo? No es ella.
Es ella, don Marcos. Solo que plásticamente. Es la misma belleza sin la expresión personal que recordaremos de ella.
Entonces, no es ella. He tenido que salir de allí para no gritar. No sé cómo Lucía lo ha resistido.
¿Y qué creía usted? ¿Que las manos humanas pueden ser capaces de fabricarle la expresión a una cara? ¿Qué? ¿Supone usted que después de semejante accidente podría existir un hombre capaz de volver a reconstruirle el rostro exactamente como se puede reconstruir un carro?
No es mi hija. No es mi hija.
Es un ser humano, con un rostro reconstruido por las manos humanas. Y las manos humanas jamás podrán hacer el trabajo de la naturaleza. Al menos, no ha quedado deforme, como todos temíamos. Que no exista la expresión en su cara no es el caso.
Estás tratando de convencerte a ti mismo.
Estoy tratando de ignorar la que me espera, don Marcos.
Gabriel, hijo.
Sobre eso, ni una palabra. Prefiero no discutirlo jamás.
La belleza no está en una cara, más o menos.
Es lo que creo.
Los dos callan. En uno hay dolor de padre que quiere pensar que su hija es la que él quiso que fuera. Una mujer bondadosa y buena. Una mujer que ama y que es amada. En el otro, hay el dolor del hombre que detiene sus pasos ante una enorme barrera. Un muro con ladrillos de acero que el destino construye en esta hora tremenda, cerrándole el camino. Y su amor le reclama gritándole en la frente. Su amor por Ana. Su amor por aquella mujer que sí tiene expresión y ternura y sonrisa de mieles.
Gabriel. Gabriel. Ahora es cuando más te necesita mi hija.
No hablemos de eso, don Marcos. Yo no pienso dejar a su hija. De modo que quédese en paz.
Está desesperado. Sí, lo conoceré. Es mejor que se vaya ahora. Sí, es mejor.
Se aleja embrutecido por el dolor que siente. Todo su amor le gime y le reclama. No obstante, su deber también se le ha puesto de pie.
Sería un canalla si la dejo ahora. Perdí tiempo, eso es todo. Porque cuando pude hacerlo, no lo hice. Y ahora no tengo otro remedio que seguir como estoy.
¿Puedo pasar para adelante, doña Irene?
Vaya preguntica. ¡Entre! Entre sin tanto estiramiento. Nereida fue un momento hasta el mercado de allá abajo a buscarme unos mandaditos que necesito para hacerme una sopa. ¿Y qué? ¿Ya comió?
De eso vengo. Y le traje lo suyo. Tome.
¿Para mí?
¿Para quién si no? A Nereida le traje las naranjas porque me dijo que tenía malo el estómago. ¿Y qué le pasa? No quiero envenenarla, se lo advierto.
Claro, hombre. A ver, ¿qué es?
Pues un pollito asado.
No, pero ¿qué va? ¿Y me lo has comprado para mí?
Tiene que irme conociendo, misia. Ay. Este cuarto es mejor que el de allá arriba.
Ah, no, ¿qué va a ser? Ay, Dios mío, ya mismo almuerzo. Y a Nereida le viene bien comer, aunque sea una alita, ¿no?
Allá ustedes.
Los dos callan. Irene conteniendo el ansia de indagar el modo que ha encontrado Julián para ganar dinero a manos llenas. Julián pensando en Ana Valenti, en Gabriel Cartaya y en la esposa a quien no conoce y sabe cercana a Irene. Por la mente de Julián desfilan los sueños. Otra vez comienza a levantar castillos en el aire mientras se mece en la vieja mecedora de Domingo Santos. No obstante, esta vez los sueños le tiemblan entre las manos. Siente que tiene un gran secreto que venderle a la esposa de Gabriel. Razón por la cual está seguro de que el joven ingeniero pagará para que él no lo venda.
Me la tomaré cuando quiera.
Ay, por Dios, ¿pero qué se han creído en este hospital?
Lucy, hijita, por favor.
Déjame ahí esa pastilla, mamá, por Dios.
Pero es cierto que estás muy alterada, Lucy, y que el médico dijo que...
Escúchame y olvídate de eso. Me la tomaré después de que venga Irene.
¿Quién?
Tienes a tu chofer afuera, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Sal y dile que venga un momento. Quiero que vaya a buscar a su madre enseguida.
Pero, hija, por favor... Descansa ahora y después...
Haz lo que te digo, mamá. Llama a tu chofer.
Está bien. Saldré y lo mandaré.
¡No! Lo mandaré yo. Sal y dile que venga enseguida, que yo quiero verlo.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.